Bariloche, y muy feliz día de montañés a todos los montañeses, que hay un montón por Bariloche.
Bueno, un feliz día. Se está trabajando en este proyecto en implementar una ley nacional de guías de montaña. Cuéntenos un poco al respecto.
En el 2013 hicimos una primer presentación a nivel nacional con diputados. Ese proyecto no prosperó, porque se pretendía tener un régimen previsional especial, ya que la actividad del guía de montaña es una actividad que deteriora mucho el físico y la psiquis, obviamente. Pero bueno, retomamos, aprovechando esta tremenda pandemia que nos toca vivir a todos, en hacer un trabajo muy intenso durante 14 meses, todos los días jueves, en un grupito de 8 personas, de los cuales se encuentra el presidente de la Asociación Argentina Guía de Montaña, Craig Ross, dos chicas de la zona, Eliana Camaño de Comarca Andina y Sofía Granero de Bariloche, tres abogados colaboradores que a su vez son guías, el doctor Andrés Martínez Infante, el doctor Glauco Muralti, muy reconocido por sus libros, y el doctor Juan Inza, integrante de la Administración de Parques Nacionales. Y por último, Esteban de Gregori, su muchacho de Mar del Plata, que fue propietario de la revista de montaña más importante del país.
Mario, ustedes, a través de una instancia superior, de estudios superiores, adquieren el título de guías de montaña, es decir, es una profesión instaurada, más allá de que a veces existen como confusiones, hay gente que por ahí no tiene su título o no está capacitado y también realiza esta actividad. En esto también hay que ser muy claro, ¿no?
Exactamente, exactamente, muy apropiado lo que estás diciendo, y yo creo que eso ocurrió en todas las profesiones, en los orígenes de las profesiones. Los médicos, antes de toda la profesión y del estudio universitario que ahora requiere ser, para ser médico, antes eran curanderos, etcétera, ¿no? Hasta que las profesiones se fueron, vaya la redundancia, jerarquizando, profesionalizándose, siempre había aquellos que en forma idónea ejercían la profesión con un riesgo, con un alto riesgo de fracaso y de peligro, ¿no? Lo que implica hacer el mal ejercicio de la profesión. En el caso de la montaña también es muy particular, porque aquellos que les gusta la montaña y salen un par de veces, creen que tienen la capacidad, o pueden tenerla o no, pero no tienen todos los conocimientos necesarios como para actuar, sobre todo en los momentos críticos. La montaña, en un día de sol, en un verano, en un invierno benigno como este y demás, tiene un bajo riesgo, y la montaña en otras condiciones es sumamente sumamente difícil de transitar si no se lo transita con alguien que de experiencia y capacitado para ello.
Ahora, en esto que ustedes plantean en este proyecto de ley, obviamente que están visibilizados derechos, obligaciones, allí se trabaja, imagino, en estándares de formación, niveles de destreza, pero también normas básicas que regulan la relación no solamente con quien los emplea, si los emplean, sino también con las personas guiadas. Digo, es un cúmulo de situaciones, de derechos y obligaciones, ¿no?
Sí, exactamente. Lo que queremos poder plasmar en esta ley es, por un lado, que sea una ley nacional, protegida por un paraguas nacional, que a su vez las provincias adhieran a esta ley y reglamenten en la especificidad que estimen conveniente, en función de la zona, de las características propias de la provincia y demás, pero que a la hora de definir las obligaciones, los derechos, tanto del guía como de los guiados, esté muy claro de que todas las provincias y toda la nación tiene que tomarlo del mismo modo y con la misma lectura. Hay un ejemplo bastante curioso en las leyes de tránsito cuando eran provinciales, donde, por ejemplo, en las rotondas en Córdoba tenía prioridad el que ingresaba y en otras provincias el que circulaba por la rotonda, y al final no se sabía muy bien quién tenía razón. O sea, esta profesión requiere una estandarización de la actividad, de los derechos, de las obligaciones, y también, por otro lado, una estandarización en la registración. Está habiendo, precisamente por la falta de esta ley nacional, está habiendo registraciones de todo tipo, registraciones nacionales, registraciones provinciales, registraciones municipales, registraciones de la Administración de Parques Nacionales, registración de las áreas protegidas provinciales, en el caso de Mendoza, que es donde yo vivo. Entonces, está tan confusa la cosa, e inclusive las incumbencias, que son los niveles de destreza, hablando de lo que vos decías recientemente, que debe tener cada nivel de guía, están diferentes en distintos institutos formadores. En las comunicaciones que hemos tenido y en las cuales surgió un consenso absoluto entre todos los institutos formadores, que en estos momentos en el país son 7, reconocidos oficialmente por los ministerios de educación correspondientes, y de las asociaciones de guía, que son 3, que están reconocidas por las direcciones de personas jurídicas de cada provincia, consensuamos en que es necesario poder estandarizar todo esto.
Claro, claro, esto es fundamental, digo, un registro único y luego la posibilidad de que se habilite de manera provincial y municipal, pero si no existe un registro único, como usted bien señalaba al comienzo, digo, hay múltiples posibilidades, y ahí va lo idóneo con lo profesional, se entremezcla todo, ¿no?
Exactamente, exactamente. Por eso también aquí, en esta profesión como en otras, por poner de nuevo el caso de la salud, en una instancia, en la primera instancia, que es la formación, interviene el Ministerio de Educación, claro, obviamente. Claro. Pero luego, cuando el alumno o el que se recibe de médico, pasa a depender del Ministerio de Salud. En este caso lo mismo, la formación de los guías de montaña está bajo la supervisión del Ministerio de Educación, ya sea provincial o nacional, y a posteriori, entendiendo que la actividad tiene relación directa con el deporte y con el turismo, pero básicamente con el turismo por ser una actividad profesional rentada, entendemos que es el Ministerio de Turismo de la Nación, que hoy es Turismo y Deporte, pero en otros momentos era solo turismo y demás, pero o el organismo que en su momento o en el futuro se cree, el que tiene que regular la actividad, ¿no? Y a su vez bajar a las provincias de la adhesión al igual que la adhesión de la Administración de Parques Nacionales, para que todos en lo que es montaña y profesión de los guías hablemos el mismo idioma, de Ushuaia a La Quiaca y desde la cordillera al mar, ¿no? Claro, porque no nos olvidemos que en Buenos Aires también hay zonas de montaña. De hecho, hay 3 institutos formadores en Buenos Aires.
Claro, esto me parece, y más en estos tiempos donde es bastante más fácil, tenemos herramientas tecnológicas, no debe ser muy dificultoso tener un listado, ¿no? Una suerte de padrón con el que se pueda contar y a través del cual se empiece a trabajar al respecto. ¿Cuándo ingresaría este proyecto de ley, Mario González?
Este proyecto ha sido presentado, ya había sido anticipado hace 14 meses atrás a unos legisladores de la provincia de Río Negro, casualmente. Se está haciendo una última revisión por parte del grupo de asesores de los legisladores, pero entendemos que va a tener un tratamiento, amerita que tenga un tratamiento rápido y eficiente, eficaz y celero, porque toda esta situación de pandemia ha indicado que mucha gente se está volcando a las zonas de montaña, a las zonas de aire libre, ya sean en espejos de agua o en montañas propiamente dichas. Entonces, creo que es el momento en que no podemos perder tiempo y poner rápidamente en práctica un proyecto de estas características, para que se regule como corresponde y para que se minimicen los riesgos de aquellos que vienen a visitar las montañas y que cada día van a ser más, ¿no?
Seguro. Mario González, agradecerle este contacto.
No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por ponerse en contacto conmigo y en nombre de la asociación y de todos los institutos le agradecemos la difusión que ha tenido.